You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
100 millones de dólares es una bonita cifra para tener, y quizás 100 millones de dólares se pueda llegar a recaudar con un libro que se llama Steven Spielberg de Duel a Múnich en busca de la película perfecta. Pero de momento lo que vamos a hablar es con Jorge Fonte, que es el autor de este libro, y el autor de este libro sobre un director que ha hecho bastante más de 100 millones de dólares, ¿no? Jorge, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Faro, por haberme llamado y encantado de colaborar con ustedes.
Oye, en primer lugar, yo lo que quería que nos comentaras es un poco, ya no la sinopsis de Spielberg, que como hablamos, pues es el director quizás de los 100 millones de dólares, bueno, el que ha superado esa barrera, pero con creces muchísimas veces, sino de la génesis del libro, porque este libro, en principio, tú querías... Tú estás casi como obsesionado con Parque Jurásico. ¿Qué pasaba? Porque tú querías hacer un libro sobre Parque Jurásico y no había forma. ¿Cómo sucedió todo esto?
Sí, todo empezó en los años de la universidad. ¿Mm? En el aula de cine de la Universidad de Laguna teníamos una pequeña revista de cine, ¿mm-hmm?, llamada Rosta, ¿mm-hmm?, que llegó hasta el quinto número, sí, o algo, ¿de acuerdo? ¿Mm-hmm? Y me encargaron un artículo sobre Parque Jurásico, que era la película que se había estrenado en ese momento. ¿Mm-hmm? Y escribí mi articulito, todo muy bien, pero justo en ese momento pues se acabó la financiación para la revista, no uh-huh, se pudo crear este número y el artículo se quedó ahí parado y tal. Y muchos años después, rebuscando entre los papeles, eso que hace uno en verano siempre cuando tiene mucho tiempo libre,
sí,
pues me encontré el artículo y dije, oye, pues tal, vamos a continuarlo, porque ya en esa fecha se habían estrenado las dos siguientes películas. Uh-huh.
Sí, de Parque Jurásico, sí.
Uh-huh. Escribí un pequeño libro de 120 páginas, una cosa así, uh-huh, un sencillo, sobre la trilogía jurásica. Uh-huh. Y bueno, lo empecé a mover, pero la verdad es que no habían, o sea, varias editoriales como que no mostraron excesivo interés en el proyecto, uh-huh, hasta que la editorial Jaguar le gustó, y no solo le gustó, sino que me propuso ampliarlo y, uh-huh, y en vez de limitarme a Parque Jurásico, hacer un libro sobre toda la filmografía de Spielberg, que era algo que yo en principio no me había planteado, uh-huh, pero bueno, acepté el reto, me pareció interesante y nada, y así lo hicimos.
Oye, a partir de ahí, de este origen del libro, ¿cómo te planteas tú la estructura? Porque a mí, personalmente, me resulta muy muy interesante comprobar que no es una biografía de Spielberg, aunque tiene una biografía, ¿no? Estamos casi como haciendo un tráiler, ¿no? No es un pájaro, no es un avión. No es tampoco un catálogo de películas de Spielberg, aunque hablas de todas las películas pues realizadas hasta la fecha, bueno, hasta antes de Indiana Jones 4, ¿no? Y tampoco es solamente un análisis, pero sí que hay mucho análisis de lo que es Spielberg, de su forma de realizar, de sus temas. ¿Cómo preparas tú toda la estructura del libro, que además luego catalogas, por ejemplo, también las películas por una especie de géneros, de terror, ciencia ficción, un poco cómo te lo planteas tú?
Bueno, realmente surge por sí solo durante la etapa de investigación,
sí,
cuando estás recopilando todo el material, cuando estás leyendo los trabajos que otros autores han hecho de Spielberg, cuando estás viendo las películas, uh-huh, eso va surgiendo por sí solo y es el propio libro el que va marcando su estructura.
Sí.
Entonces, yo empecé a ver que se podía reunir cierto tipo de películas, porque Spielberg a lo largo de toda su filmografía toca muchos temas diferentes, uh-huh, y entonces se podían reunir como una especie de géneros o subgéneros o grupos temáticos, uh-huh, y analizar las películas en su conjunto. Me pareció muy interesante y además rompía un poco o me salía de la típica estructura de la mayoría de los libros, que es película por película, que se cuenta el making of de la película y después el análisis.
Sí.
Quería un poco romper eso, entre que el libro me lo permitía y me lo pedía, también era para, a nivel propio mío, de trabajo mío, también romper con lo que venía haciendo en los libros anteriores que mantenía esa estructura. Entonces ahora aquí tuve la oportunidad de hacer algo distinto, que el tema lo permitía y lo exigía, y bueno, me aventuré a eso, aunque pueda parecer, aunque pueda descolocar un poco al lector, que en la página 100 esté hablando de té y en la 400 vuelva a hablar de té, uh-huh. Pero bueno, yo creo que al dividir el libro en estas dos partes, uh-huh. Siempre hay gente que le interesa más, que tiene más curiosidad por saber el cómo se hizo una película, y que luego pues el análisis tampoco le interesa tanto, entonces puede leer la primera parte y ya está. Mientras que también hay otro tipo de público que realmente lo que le interesa es el análisis profundo y sistemático de una película, y para ellos pues va directamente en la segunda parte del libro.
Uh-huh. Oye, una de las cosas que se han hablado muchas veces de Spielberg es, pues lo que citas tú además en un subcapítulo, por llamarlo así, es los dos Spielberg. Digamos que ha habido a partir de determinadas películas como un Spielberg un poco más culto, erudito, pudiéramos decir, y tú lo comparas con el caso de Eastwood. Sin embargo, Eastwood está un poco instalado, por así decirlo, en el cine de autor, está considerado pues como un gran director, en general un poco por crítica y demás, y Spielberg como que se le mira un poquito como a este solamente le interesa el dinero. ¿Es así o tú cómo ves este asunto?
Bueno, yo creo que digamos que Spielberg ya ha ganado esa batalla, o sea, después sí. De Spielberg y después del Soldado Ryan, ya se ha posicionado entre el grupo de directores de prestigio académico e intelectual. Que ahora una película de Spielberg no se mira de la misma manera que en la época de T. Digamos que Spielberg ha evolucionado, o sea, su cine tiene claramente dos partes. Una primera, sobre todo los primeros años, en que todo era cine de aventuras, sin demasiado trasfondo argumental detrás, sin profundizar demasiado en los temas, sino era puro puro espectáculo, pura adrenalina cinematográfica. Y luego, a medida que él fue madurando como persona y como cineasta, evolucionó hacia un cine mucho más pensado, mucho más trabajado, mucho más erudito, por decirlo de una manera. Sí, Unich es una película que él nunca se hubiese planteado en los años 80. Después de Encuentro en la Tercera Fase, después de T, en su forma de ser, en su forma de crear, no cabía una película como Múnich. Esa película tuvo que esperar pues 10, 15, 20 años a que él madurara y llegara a ese escalafón a nivel intelectual como para poderlo hacer. Entonces, ahora, lo bueno que tiene es que es capaz de hacer las dos cosas. O sea, es capaz de hacer un Indiana Jones, que es puro cine de aventura, que es impresionante en ese sentido, y a la vez es capaz de hacer una película como Múnich o como Salvar al Soldado Ryan, que realmente te sobrecoge a otros niveles.
Oye, dentro de los... ¿Sí?
No, que eso es lo bueno y lo que lo hace realmente grande, porque no todos los cineastas, no todos los directores son capaces de barajar las dos cartas, de jugar en los dos terrenos. Y realmente lo que demuestra que estamos hablando de uno de los mejores directores de toda la historia es que es capaz de hacer algo así, cosa que muy pocos directores lo han podido hacer.
Oye, una cosa que a mí me llama la atención es que dentro de pues la parte que dedicas a los personajes infantiles, a los niños en el libro, comentas que Elliot, el niño de la película de E.T., es el propio Spielberg ahí directamente. ¿Por qué pones entonces en la portada a E.T. y no nos pones a Elliot?
Bueno, la portada básicamente lo que buscaba lo que busca toda una portada, todas las portadas de los libros, lo que busca es llamar la atención del lector, y en sí era una imagen muy atractiva.
Sí.
Y además que quieras o no, la película emblemática o la película con la que más vinculas a Spielberg es E.T. Pero es cierto que Elliot es el alter ego de Spielberg. Digamos, en esa película, digamos que en ese momento Spielberg se hace niño para contarnos una historia de su propia infancia algo que a él le hubiese encantado que ocurriera de verdad. Uh-huh. Y estamos viendo a lo largo de toda la película, estamos viendo a, en la personificación de Elliot, estamos viendo al propio director.
Uh-huh. Oye, además de todas formas como director, hay una faceta que tú también abordas en el libro, que es como productor, que él de hecho empezó pues ya prácticamente desde los 80 con Amblin y luego con DreamWorks, pero ¿por qué, digamos, qué diferencia hay de Amblin a DreamWorks? Luego la venta de DreamWorks, ¿ves tú como que haya sido un fracaso? ¿Cómo ha sido ese proceso de él como productor? Porque ha tenido grandes éxitos, pero luego DreamWorks ha habido que venderlo.
Sí, él empezó con Amblin como productor de películas, pero siempre tenían que contar con una major, distribuidora a nivel nacional, que sí, tener a los grandes cines. Uh-huh. Ese es el principal problema que siempre tienen las productoras independientes, las pequeñas productoras. Uh-huh. Que tienen que contar con un distribuidor, claro, nacional. Uh-huh. Y evidentemente un tanto por ciento de la taquilla muy elevado se quedaba el distribuidor. Uh-huh. Y bueno, pues digamos que este hombre se cansó de que otros se llevaran una parte del pastel que le pertenece a él, porque uh-huh, a fin de cuentas él era el creador de las, sí, películas. Uh-huh. Y bueno, llegó un momento en que tenía el suficiente poder y el suficiente dinero como para reunirse con otros dos socios y montar una distribuidora a nivel mundial. Lo que pasa es que, claro, es una empresa muy, muy, muy grande, era una aventura muy, muy arriesgada. Uh-huh. Y que dependía de que, digamos, al menos 10 o 20 películas al año funcionaran muy, 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 muy bien para, uh-huh, cubrir los gastos, claro, de las 100 que no funcionaban. Uh-huh. Porque, bueno, a fin de cuentas, nosotros nos acordamos de las películas de DreamWorks, sí, que han tenido éxito. Como, como las de Rec, o las propias que dirigió el mismo Spielberg. Uh-huh. O las que ganaron el Oscar, como Gladiator, etcétera. Uh-huh. Etcétera. Pero es que detrás de esas películas hay otras 50, 60, 100 que no funcionaron. Uh-huh. Y esas son las que acabaron arruinando a la empresa. Y entonces llegó un momento en que la deuda era tan sumamente enorme que no podían afrontarlo. Y bueno, lo que pasa siempre en Hollywood, que el pez grande se come al chico. Uh-huh. Y a fin de cuentas la DreamWorks era una competencia directa a las grandes como Universal o como Paramount o como la 20th Century Fox, y la presión acabó con ellos y acabó engullida por una de las mayores.
Uh-huh. Oye, hemos hablado un poco de lo que Spielberg ha dirigido, de lo que ha producido, pero tú también en el libro hablas de lo que no ha hecho, porque hay varias películas que nunca llegó a dirigir. Hay varios casos curiosos. A mí me llama la atención que de una posible segunda parte de Encuentros en la Tercera Fase luego saldría una película que no dirigiría él, pero saldría un poco el origen de Poltergeist. ¿Qué casos a ti te llaman más la atención de las que no ha llegado él a dirigir todavía?
Bueno, hay muchas. Yo creo que con relación a lo que, uh-huh, estábamos hablando antes, uno de los casos, sí, más significativos es las películas de la pentalogía de, uh-huh, Harry Potter,
sí,
o la trilogía de Spider-Man. Uh-huh. Son películas o son temas que en su momento, en la época de en los años de E.T. o en los años de En busca del arca perdida, Spielberg, uh-huh, se hubiese dirigido y, uh-huh, hubiesen sido inmensamente más espectaculares de los que ya de por sí son.
Sí.
Pero son películas que le llegaron, digamos, en su segunda etapa. Uh-huh. En un momento en que él ya no le apetecía contar esas historias. Pero te digo, Spider-Man, que es una película fantástica, uh-huh, en manos de Spielberg hubiese sido algo, vamos, inimaginable.
Uh-huh. Quizás se hubiera planteado menos esta mujer, la novia de Spiderman, que si te quiero o no te quiero, y hubiera habido más, ¿no? Porque ahí a veces empiezan a echar un rollo que para qué.
Yo creo que hubiese sido muy diferente. Y también hay otros casos,
sí,
también muy destacados, como la de Kramer contra Kramer.
Uh-huh.
Que en,
¿sí?,
de Spielberg probablemente no hubiese sido tan buena película como es, porque, uh-huh, en ese momento lo mismo, él no tenía la sensibilidad, uh-huh, como para ese tema. Entonces, en ese sentido, es un director lo suficientemente inteligente como para decir, bueno, ahora sí puedo, uh-huh, hacer esta película, ahora no, uh-huh, o esta película la podría hacer mejor otra persona y se la cedo, como en el caso de Rayman. Sí. Entonces, yo creo que eso también denota lo inteligente que es como cineasta.
Uh-huh. Oye, ahora, como tú decías antes, nos encontramos una etapa quizás de la filmografía del que puede intercalar proyectos de gran éxito de taquilla, que sería simplificando un poco los esquemas, como Indiana Jones, y otros proyectos un poco de más prestigio intelectual. Haciendo una especie de apéndice al libro, como el libro sale, digamos, se entiendo que lo finalizaste antes de Indiana Jones 4, ¿a ti qué te ha parecido esta última de Indiana Jones? ¿Será necesaria? ¿No? ¿Sigue la línea de Spielberg? ¿Se nos está yendo para algún lado? ¿Tú cómo lo ves?
A mí me gustó mucho, a mí me encantó uh-huh. mucho, porque es perfectamente, va en la misma línea de la uh-huh. de la trilogía de Indiana sí. Jones. Es como si no hubiesen pasado 20 años uh-huh. para nadie, ni uh-huh. para Harrison Ford, ni para el director, ni para el personaje. Da la impresión de que hayan pasado 20 años de una a otra. Uh-huh. Cierto que, bueno, a nivel personal, esa subtrama alienígena que metió uh-huh. me escuece un poco, porque sí. me hace demasiado forzado, demasiado increíble. Uh-huh. Para mi gusto, si se hubiese quedado en el tema de la búsqueda del dorado, hubiese uh-huh. sido perfecta y fantástica, porque es lo que hace un arqueólogo uh-huh. y va muy en conexión al personaje de Indiana Jones. Pero bueno, bien, aparte de ese pequeño lastre, que por decirlo de una manera, la película a nivel de espectáculo cinematográfico es insuperable. Es una película que no te deja respirar, porque cada 10 minutos ocurre algo y cada cosa que ocurre supera la anterior, y dices, pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Es que la verdad es que es muy, muy, muy espectacular.
Desde luego, una de las claves, además de Spielberg, es el ritmo, ¿no? O sea, en todas sus películas no puedes decir que estés aburrido. Te puede gustar más o menos lo que pasa en la pantalla, pero el ritmo lo tiene muy, muy determinado desde muy niño, digamos, algo que ha aprendido el casi innato, ¿no?
Sí, sí. Date cuenta que él, su escuela, él uh-huh. no fue la universidad como Coppola o uh-huh. como sí. director, como Scorsese, uh-huh. sino que su escuela realmente fue la televisión. Uh-huh. Sí, pero el ritmo de la televisión es muy, muy, muy acelerado, porque la estructura o el corchete de la televisión son 60 minutos y tienes que contar lo que un cineasta o lo que un largometraje puedes contar en 2 horas, aquí lo tienes que contar en 40 o en 50 minutos. Uh-huh. Entonces, digamos que él aprendió a hacer cine en televisión, aparte de que sus primeros 7 años de experiencia en el mundo audiovisual fue haciendo series de televisión, uh-huh. dirigiendo series de televisión, con lo cual eso lo tenía muy, muy claro. Entonces, todas sus películas son imágenes impactantes, una detrás de otra, uh-huh. con un hilo conductor que vamos, que te acelera el corazón. Uh-huh. Yo siempre, bueno, siempre, yo comento a la gente que me pregunta, sí. que esta última, la de Indiana Jones uh-huh. 4, es una película que tienes que ir solo, uh-huh. porque si sí. estás con alguien, en el momento en que te giras para comentarle tal, ya uh-huh. te has perdido algo.
Sí, sí, sí.
El ritmo es tan sumamente trepidante uh-huh. que es una película para estar solo y disfrutar de la soledad, y luego ya afuera, con una cervecita en la mano, ya lo comentas todo lo que quieras. Pero en principio, si no, te pierdes muchas cosas.
Desde luego. Oye, y hay una parte, ya que estamos un poco finalizando la entrevista, sí que quería destacar, además que tú también dedicas un apartado de tu libro al equipo de Spielberg, porque prácticamente es un equipo que ha formado ahí él, que habla siempre, que da tanta importancia, como tú resaltas en el libro, a la familia. Casi ha hecho una familia con el director de foto Kaminsky, con Michael Caine, el montador, y sobre todo con John Williams, el músico. ¿Qué importancia tienen en las películas de Spielberg estos grandes artistas de los que no se habla? Y he elegido la palabra artistas a propósito, porque creo que en su apartado cada uno es un artista.
Sí, a mi manera de entender es fundamental, uh-huh. sobre todo porque es como una pequeña familia que él ha creado uh-huh. alrededor de su trabajo, y que llevan pues 15, 20 años trabajando juntos, con lo cual se conocen perfectamente y ya no hace falta tener que explicar ni, oye, yo quiero hacer la colaboración, sino que van a tiro hecho después de tanto trabajo juntos. y son, bueno, siempre detrás de todo gran artista siempre hay un equipo que colabora en la sombra o en el anonimato, que colaboran con él, pero aunque sea en el anonimato, estamos hablando de John Williams, que es el compositor de bandas sonoras más premiado de la historia.
Exacto.
Y entonces digamos que ya no es en la sombra, o sea, es sí, primer, sí, siendo el mejor o uno de los mejores directores, lo que ha hecho es contratar o trabajar siempre con los mejores en cada uno de sus ramos. Y claro, si todos los mejores se reúnen, es lógico que hagan lo mejor.
Desde luego. Y de cara al futuro, ¿tenemos alguna película que va a venir de lo mejor de Spielberg? Porque hablábamos que ha hecho pues la película un poco más taquillera, un poco más de acción, como puede ser Indiana Jones, pero entre sus proyectos, ¿qué películas nos podemos encontrar?
Bueno, está anunciado la trilogía de Tintín con Peter Jackson.
La trilogía de Tintín, es verdad.
Que en principio el primero lo va a dirigir Spielberg y los otros dos Peter Jackson. Ajá. O al revés, todavía eso no lo han decidido. Ajá. Y que se va a realizar con el sistema de captura en movimiento, lo sí, que ha hecho X con Polar Express y Beowulf,
sí,
y lo que, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Es que la unión o la fusión de Spielberg y Peter Jackson, estás diciendo que estás uniendo Indiana Jones al Señor de los Anillos.
Exacto, sí, sí.
Ya eso ya te echa a temblar, porque dice, pues, de ahí puede salir algo realmente impresionante. Y luego el otro proyecto que tiene ahí, que lleva arrastrando desde hace varios años, es la biografía de Lincoln. Que bueno, también en manos de él, promete, puede ser algo muy interesante. Vamos.
Oye, ¿hay alguna película especialmente, pues, la favorita tuya de Spielberg, o tienes varias, o alguna que yo te diga, la favorita tuya de Spielberg, piensas tal, o cómo lo tienes?
Es difícil en una filmografía tan amplia, tan variada y con tantos buenos títulos. No sé, yo tal vez me quedaría con la lista de Schindler. No solo porque es una película realmente fantástica y espectacular, y que es imposible que vayas a verla y te quedes impávido, sino que te sobrecoge por todos lados. Y porque además, ya te digo, es la película que marcó el cambio o el punto de inflexión ese en la filmografía de Spielberg, y que le abrió paso no solo a convertirse en un director de prestigio y de culto, ya era un director de masas, a partir de esa película se convirtió también en un director de culto,
sí,
sino que también demostró que podía y sabía hacer películas con mensaje, con sustancias, con buenas interpretaciones, y que no todo eran velociraptores que perseguían a niños por la selva, sino que también era capaz de conmoverte de esa manera. Entonces, digamos que en ese sentido es una película muy importante para su propia filmografía. Pero claro, no puedes olvidarte de En busca de la arca perdida, no puedes olvidarte de Encuentros en la tercera fase, ni de Tiburón, ni del Color púrpura, que es un melodrama impresionante. Es que son demasiados títulos, no sería justo con unos eligiendo solo uno.
Oye, y en tu caso, lo que tampoco nos podemos olvidar es de libros que has realizado, pues como yo creo que la guía para mí imprescindible de Woody Allen que hiciste para Cátedra, ese libro de Woody Allen para Cátedra. Has hecho ya 4 libros sobre Disney y creo que vas camino de 5, ¿no?
Sí, vamos a ver, el quinto en teoría está ya terminado, ¿sí? Está entregado en la editorial. Y está en fase de producción, porque va a ser un libro, es complicado de maquetar y de diseñar. Y digamos que la editorial, que es Everest, tenía previsto sacarlo ahora en otoño. No sé si les va a dar tiempo, y si no sería ya para la primavera del año que viene. Y es un libro que es sobre Disney, pero sobre España. Es sobre la Disney, España y Portugal. La oficina Disney, que es una historia muy muy curiosa y muy bonita, y muy 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 desconocida, porque Disney abrió su primera oficina en Madrid, uh-huh, antes de la Guerra Civil.
Anda.
Ya desde entonces empezó a comercializar, uh-huh, lo que eran chiquitos o machanguitos, todo el merchandising Disney, que, uh-huh, es algo que nosotros lo vinculamos con la actualidad, pero
¿sí?
que tiene 40, 50 años de historia.
Uh-huh.
Entonces, ver toda la historia de la oficina en España ha sido muy muy interesante y muy divertido.
Uh-huh. Y hay incluso de camino por ahí un libro de Oliver Stone con cátedra, ¿puede ser?
Sí, también. Es que este año se han amontonado los trabajos, por decirlo de una manera.
Sí.
El de Oliver Stone sale seguro después del verano, en octubre, uh-huh, noviembre ya están las librerías.
Uh-huh. Estupendo, pues Jorge, nada, esperamos que superes la barrera de los 100 millones recaudados vendiendo libros. No digo vender 100 millones de libros porque eso sería un poco complicado, pero bueno. Y sí. Y nada, pues oye, estaremos en contacto y atentos a tus próximas publicaciones. En cualquier caso, ahora mismo ya le echamos el ojo, por supuesto, y estamos devorando este Steven Spielberg de Duel a Múnich, en busca de la película perfecta. Vamos, Steven Spielberg de Jorge Fonte para los amigos, porque el título lo has puesto un poquito largo, ¿eh? Muchas gracias, Jorge, nada, hasta la próxima.
Vale, gracias, muchas gracias.